Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Bueno, y es un placer para mí en Actualidad en Citas darle la bienvenida a una mujer que, si hay alguien que sigue actual en sus ideas, es ella. Es Sofía Laferrer de Pinedo. Ella es la fundadora de la Asociación Conciencia. Es una profesional independiente en el sector organización cívico y social, como se define en su cuenta de LinkedIn. Y además dice que es tuitera, ama de casa y opinera. Bienvenida, Sofía Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, chicas? Un gusto estar con ustedes.
Sofía, ¿me deja contarle a la audiencia cuántos años tiene?
93 y un mes, porque en junio cumplo 94.
94 años.
Ya me estaba adelantando tus acontecimientos.
¡Qué bárbaro! Bueno, Sofía, la verdad que tenemos un montón de ganas de conversar con usted, porque me parece que las ideas que usted abogó durante toda su vida, sobre todo en el plano cívico y democrático, siguen teniendo quizás hasta ahora más relevancia que nunca. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Me quiere contar, digamos, cómo podría decir usted que empezó su interés por la política? La política como la cosa pública, ¿no?
Claro, mi interés por la política nació desde tan chica que ya no me recuerdo. Porque siempre en mi casa ha habido mucho revoleo político, siempre revoleo político de ideas y de ganas, pero de estar, pero no estar nunca en el cenit de la política. Uh-huh. Pero siempre me he interesado por todo eso, e incluso te digo, en el colegio secundario yo estaba en las Lenguas Vivas estudiando el maestra Norval, magisterio. Y bueno, ahí también teníamos unos revoleos políticos medio complicados que hasta lograron casi echarnos de la institución, ¿no? Así que es una cosa que la tengo adentro, muy muy adentro, y que no me lo puedo sacar. Tengo ganas de sacármelo, a esta altura ya no doy más, pero...
Pero además, Sofía, usted después se casó con, bueno, vamos a decirle a la audiencia, con Enrique Pinedo, después tuvo hijos que también algunos se dedicaron a la política. O sea que usted llevó eso con su juventud y después lo replicó un poco en su familia.
Lo fui sellando, y hasta algunos que me decían: no me hables más de política. Y con el último pergenio que tuve a una edad bastante adelantada, de más de 50 años, que es Magdalena Pinedo, en la actualidad es una política notoria en General Madariaga, que es donde vive, y donde ha sido concejal y ahora es directora de museos y una cantidad de cosas. Pero me dijo: no me hables más de política. Y de un para otro me vino a decir que, bueno, que entraba en política, y me ayudó.
Bueno, ya que la nombró a Magdalena, su hija, también vamos a nombrar que es la madre de Federico Pinedo y de Mariano Pinedo también. ¿Cómo hace para gestionar las discusiones políticas en la mesa familiar?
Ah, esa es una buena pregunta, porque tenemos polos opuestos, pero bastante opuestos. Y en las reuniones familiares, el tema prácticamente no se toca. Cuando se toca es como si uno prende un fósforo, y entonces inmediatamente hay que tocarlo para probarlo. Y entonces tenemos una unión familiar espectacular que nunca se movió en mal sentido, digamos, por enfrentar posiciones políticas.
Claro. Bueno, eso debe haber sido un arte, ¿no? Poder conversar sin que explote todo por los aires, aún estando en las antípodas.
Hay tantas cosas que unen que no vale la pena buscar la peor.
Claro, tal cual. Sofía, ¿y qué recuerda usted de los inicios de la Fundación Conciencia?
Bueno, la semilla de la Fundación Conciencia nació chiquita y empezó a crecer. Yo al principio, es un poco largo para contarlo, pero lo voy a hacer corto, porque empezó en 1976, cuando después del golpe de Estado del mes de marzo, uh-huh, donde se reunió un grupo de mujeres en un momento tan crítico y tan dramático de nuestro país, que se reunió un grupo de mujeres para ver qué podían hacer para atemperar esa especie de odio que había de bandos enfrentados, ¿Y qué se podía hacer por el país, ¿no? Siempre, ¿qué podemos hacer por el país? Bueno, surgieron muchas ideas, y la que triunfó fue de trabajar, por ejemplo, por los hospitales, y ahí fue cuando nació COAS, la cooperativa de acción social, que lamentablemente este año tuvo que terminar por falta de fondos su acción. Pero bueno, yo me vine con una idea totalmente atrabiliaria, que era implantar la educación democrática en las escuelas en una forma transversal de valores y de principios, para terminar un poco con estas distorsiones políticas de revoluciones una tras de la otra, de gobiernos constitucionales que caían y se levantaban, y que realmente la Constitución argentina tuviera un principio práctico en la vida común. Y bueno, de ahí, por supuesto que mi idea capotó frenéticamente, y entonces me fui a taller, ¿cómo se llama? Me fui a hacer otras cosas, siempre tratando de estar en lugares, a pesar de que mi familia fue la primera cosa que tuve siempre presente. Bueno, trabajé en algunas cosas con el Patronato de la Infancia, ADEL, con la Acción del Poder Subidor, y distintas cosas que no tenían nada que ver con la política. Uh-huh. Pues, cuando ya más o menos estábamos medio como hartas no, es un poco fuerte decirlo hartas, ¿no? Pero en 1981, o sea, ya habían transcurrido un tránsito bastante largo del gobierno revolucionario, del gobierno militar, se reunió un grupo de mujeres diciendo, bueno, yo creo que ya estamos transitando un límite final de toda esta parte política. Y nosotros lo que queremos es entrar en un periodo constitucional normal, y no tenemos ninguna educación de ninguna especie para hacerlo, porque hemos vivido permanentemente en estos periodos así medio muy violentos y medio perdidos en la parte normal institucional del país. Uh-huh. Y entonces nos juntamos y empezamos a trabajar tomando clases, estudiando historia argentina, estudiando historia de las instituciones, bueno, una cantidad de cosas interesantes. Y al final dijimos, bueno, basta, tenemos que hacer algo más concreto. Y entonces volvamos a la normalidad institucional y empezamos a trabajar por eso. Y entonces se inauguró Conciencia, la primer Conciencia, 1981, pleno gobierno militar. Y entonces resolvimos 100 mujeres, más o menos, 100 mujeres, ¿no? 100 más o menos, sí. Presentar un petitorio a la Comisión de Asesoramiento Legislativo que funcionaba en el Congreso de la Nación y que estaba integrado por 9 miembros, 3 miembros por cada una de las Fuerzas Armadas que formaban parte del gobierno. Y el tema era volver a la República. Y entonces, bueno, hicimos este petitorio. Fuimos al Congreso de la Nación con paraguas, emulando un poco los días de mayo, y nos pusimos las 100 mujeres, bueno, era bastante, como alrededor de 100 mujeres con paraguas. Entregamos el petitorio a la comisión esta militar, y el tema era volver a la República, el fin de los silencios del poder. Después había un profundo sinceramiento de la situación que sufría el país, volver a la Constitución Nacional, bueno, todo eso estaba en el petitorio. Sí. Y llamó bastante la atención de estas señoras que se prendían ahí con un paraguas al frente del Congreso, y salió una editorial en la prensa que se titulaba 100 mujeres, y la revista Gente transcribió todo nuestro petitorio, que era bastante fuerte contra el gobierno, no era contra el gobierno militar, sino basta de gobiernos inconstitucionales. Y bueno, publicó todo el petitorio. Y bueno, y después, visto, era justo fin de año, venía el verano, o sea, temperaron las cosas, y cuando volvíamos a la acción, explotó otra cosa: la guerra de Malvinas. Y ahí tuvimos un parate total, y ahí, como parecía que a mí me encantaba inventar cosas, fundé Voluntarios para la Patria. Sí. 4 de abril sacamos una solicitada en los diarios diciendo que queríamos, que buscábamos voluntariado femenino para actuar en defensa de los valores patrióticos y la defensa de las Malvinas, bueno, una cosa así, pero muy cortito, con la dirección de mi casa, y empezaron a llover cartas en una forma tan impresionante que dijimos, ahora sí que tenemos que hacer algo en serio, le digo, y juntar a todas estas mujeres que se están ofreciendo. Entonces, ¿pero dónde? Y entonces nos ofrecieron el primer piso de un colegio, ahí era un colegio religioso, en la calle, en Paseo Colón, y nos instalamos ahí en el primer piso que nos ofrecieron para trabajar ahí en la parte, digamos, oficinas y demás, y organización. Y teníamos colas en la calle de mujeres que se querían ofrecer para como voluntarias para la patria. Y ahí, bueno, la verdad que fue una cosa impresionante. Armamos voluntarias para la patria, que todavía sigue funcionando hoy día, en apoyo de todas las personas, los chicos que volvieron de la guerra y a que nadie les llevaba el apunte. Y armamos un voluntariado, que eso es una historia aparte, pero que fue una de las cosas que más me movilizó internamente y que, bueno, me dijo, tú puedes, porque yo siempre decía, no, yo no puedo, hágalo otro. Y al final me dijeron tanto, tú puedes, que bueno, lo pudí, como dije, dijo que no sabe hablar.
Hola, Sofía, un gusto hablar con usted, mi nombre es Ángeles.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ángeles?
Muy bien, la escuchaba hablar y pensaba, bueno, primero quería preguntarle si ve en las mujeres una manera diferente de hacer política, ya que como que nombra este trabajo de las 100 mujeres y como todo lo que fueron logrando. Y después, ¿qué siente o qué le parece a usted la manera de hoy, de muchas veces, ahora que está por ahí como tan en, no sé si de moda, pero esto de ser feministas y la manera de manifestarse y demás, bueno, alguien que trabajó con mujeres y lograron tanto, ¿cómo ve esa participación de las mujeres en la actualidad?
Bueno, justamente mi trabajo en Voluntarias para la Patria me demostró el impresionante poder y la fuerza que tiene la mujer, la responsabilidad, la forma de involucrarse en los temas y ir hasta el final para lograr resultados. Y entonces ahí me llamaron, el grupo que había trabajado antes en Conciencia, me llamaron y me dijeron, bueno, llegó tu turno, vos querías la Constitución, la democracia. Hubo un llamado de elecciones nacionales, o sea que el gobierno ya terminaba su trayectoria histórica y teníamos que entrar en la democracia. Y no teníamos absolutamente ninguna posibilidad de saber ni cómo se votaba, ni cómo estaba constituido el Parlamento, ni ninguna de esas cosas. Bueno, entonces dijimos, ahora la conciencia tiene que volver a resucitar y formarse en una forma más organizada y con más proyección en el país. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de la fuerza que teníamos la mujer, no solamente para trabajar, sino también para inventar cosas útiles en momentos dramáticos y difíciles de resolver a lo que estábamos acostumbrados. Recorrer a un grupo de hombres que daban conferencias en el estrado y hablaban de la Constitución, de la libertad y qué sé yo qué. Y entonces después las mujeres íbamos, escuchábamos y salíamos de ahí y no sabíamos para dónde agarrar. Pero entonces dijimos, bueno, está bien que nos den todas las instrucciones y nos digan cómo se conforma el país y la parte política y otras cosas, pero nosotros tenemos que trabajar nosotras. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí dijimos, bueno, trabajemos en grupos chicos. Y ahí, en los grupos chicos, empezamos a bajar. O sea, salimos de los grandes señores de las tribunas y bajamos al llano. Y ahí fue que nos dimos cuenta de cómo la mujer estaba buscando formas de trabajar en pro de algo y en pro del mejoramiento de su entorno y las posibilidades que teníamos de inventar permanentemente cosas para ir construyendo esas respuestas que nos pedían desde los grupos chicos de trabajo. Y así fuimos creciendo en una forma exponencial hacia el interior del país. Bueno, después fuimos a Latinoamérica, después nos invitaban de Europa para ver cómo habíamos empezado para trabajar, de salir de un gobierno revolucionario y de una crisis terrible y tan triste como fue la guerrilla y la contraguerrilla. Y cómo pudimos trabajar para lograr una normalidad que nos permitiera vivir en paz y con resultados.
Qué importante.
Y bueno, eso fue una historia larga de improvisaciones permanentes y de ver la realidad donde estaba y trabajar sobre esa realidad, que fue un poco el éxito de Conciencia.
Qué bárbaro, Sofía, porque esto que usted cuenta es como la practicidad, digamos, al servicio de la ciudadanía de alguna manera, porque ustedes fueron como cuando dice del llano, pienso en esas mujeres que salen a la calle a impactar en su entorno, como dijo recién, ¿no? Ahora, también me contaron, Sofía, que usted tiene una preocupación especial por la traducción de la Constitución, por ejemplo, al idioma wichí. ¿Estuvo involucrada en algo de eso?
Claro, porque bueno, después de todo el trabajo que hicimos en Conciencia de enseñanza de lo que es la vida democrática y de cómo funcionan las instituciones de la República, el Parlamento, la necesidad de contactarse con nuestros representantes en los lugares de decisión, que nunca son como los que uno quiere, pero bueno, hacíamos lo posible. Y ahí nos dimos cuenta que el tema de la Constitución, entrar en los vericuetos de la Constitución no es una cosa fácil, ¿no? Pero sentimos una necesidad de cambiar eso de estar en la calle y no hacer nada concreto. Y no sé si lo que me preguntaste iba a eso, pero sí. Quería, no sé, decímelo otra vez porque a veces me voy por las ramas.
No, es exactamente eso, es como llevar la ciudadanía a la vida práctica de la gente. Ahora, cuénteme su experiencia con la comunidad wichí.
Ah, bueno, el tema de la comunidad wichí. Yo después, bueno, estuve dos años, fui presidenta de Conciencia, ya era después de 8 años de trabajar, estuve 2 años en Conciencia como presidenta y después fui a la política porque me llamaron para formar parte de una lista cuando se reformó la Constitución de la República. Y ahí entonces me metí en política y dije, bueno, voy a dejar la parte apolítica de mi vida y voy a dedicarme de lleno a la política, que es lo que más me gusta. Y ahí fue cuando empecé a entrar en política. Pero después trabajé en varias opciones políticas, viste cómo es un poco partiditos, partidotes, partidazos, bueno... Y uno siempre está en otro lugar, en un lugar para tratar de hacer algo, y cuando no llegas a nada, porque sos candidata y nunca te eligen y todas esas cosas, bueno, voy a dejar la política y me voy a dedicar a la sociedad civil otra vez. Y entonces me metí en la sociedad civil y trabajé mucho con la Fundación Americana para la Educación, que fue la que trabajó más para la repercusión del tema de Constitución en todo el país. Y entonces nos dimos cuenta que los pueblos originarios estaban totalmente dejados de lado, incluso porque durante Conciencia una de las nuestras fue a vivir a una de las reservas del norte y se dio cuenta la indefensión en que estaba esa gente, que votaban por el candidato que les sacaban los DNIs y los hacían votaba otro por ellos y que no tenían ningún say o un decir en la cosa pública, y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para que sepan votar en los pueblos originarios. Y ahí fuimos a la Cámara Nacional Electoral para decirle que nos parecía importante que esto llegara en el idioma de los wichis y de los los CON. Claro. Y nos dijeron que ellos no tenían dinero para hacer eso, para hacer folletos y llegar a los pueblos. Y entonces dijimos, bueno, nosotros nos vamos a encargar de conseguir el dinero, de escribir los folletos, de traducirlos y de entregárselos a ustedes para que los puedan repartir. Y fue así, fue una cosa insólita. Pero logra la presidenta de la Fundaedu, Mariluis Gorleri, de Martín, Mariluis Martín, logró que le tradujeran los dos folletos que nosotros teníamos para enseñar a la gente a votar y cómo estaba constituido el gobierno nacional para saber qué era lo que votaba cada uno. Logró traducirlos y logramos imprimirlos, logramos dinero para imprimirlos y los repartimos nosotros por nuestros propios medios a los pueblos, a las etnias Wichí y Pwón. Y la Cámara Nacional Electoral a su vez lo repartió por su lado.
¡Qué genial!
Y bueno, ese fue el cuentito de los Wichí y los
Pwón. Hola Sofía, la saluda de este lado, somos tocayas. Muy bien, bueno, escuchando toda su trayectoria, es notorio cómo ha logrado hacer posible cosas que parecían lejanas o imposibles y llevarlo a la práctica y en el llano. Me encanta esa manera, ¿no?, de hacerlo concreto. Y en esto que nos cuenta, la educación o la escuela ha sido un lugar, digamos, muy importante, ¿no? Ahora me pregunto, ¿la formación ciudadana hoy en la era de las redes sociales sigue siendo el sistema educativo el lugar idóneo?
Bueno, nosotros creemos, con Fundaedu nos estamos dedicando casi exclusivamente a eso dentro de nuestros límites, porque es un tema que a veces no despierta mucho interés y es necesario tener bastante apoyo financiero para lograr una cosa masiva. Pero nosotros creemos que la educación debe partir desde el principio. O sea que esto es una cosa que se debe implementar desde la primera educación. Yo te diría hasta de los jardines de infantes y de la primera escolaridad. Porque son principios y valores que se pueden aplicar. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a ir a escuelas primarias a llevar esto a los folletos nuestros y queríamos explicar la Constitución y mostrábamos el librito y algunos esquemas y veíamos que los chicos miraban para cualquier lado y no les importaba nada, pero cuando les dijimos, bueno, por ejemplo, cuando ustedes van a jugar al fútbol ahí al patio, jueguen así a lo loco, cualquier cosa, o sea, ¿quieren armar un partido en serio? ¿Qué es lo que tiene que seguir? ¿Ciertas qué? Entonces ahí los chicos dijeron, bueno, ciertas reglas, sí, o sea que... Y si no siguen reglas, ¿qué pasa? Y sí, ahí nos peleamos. Bueno, entonces nos surgió una cantidad de cosas que era como la representación mínima de lo que puede llegar a ser un país, ¿no? Y entonces ahí empezaron a comprender y ahí empezamos a hablar bastante. Bueno, el que nos apoyó mucho fue Esteban Bullrich, que nos permitió entrar a las clases, y eso no tuvo mucha repercusión porque a las directoras no les divertía mucho que nosotros fuéramos a interrumpir las clases, y nos costó mucho entrar, y fue una cosa que fuimos dejando, así que era más grupos chicos y mucho desinterés de la gente para apoyar nuestra idea de repartir constituciones y hacer entender el funcionamiento constitucional, incluso para conseguir dinero de gente muy importante, abogados preeminentes y otras personas que necesariamente deberían tener interés en que esto se empezara a hacer desde el principio. Bueno, tuvimos muchos fracasos, así que no te puedo dar nada.
Sofía, para cerrar, porque estamos en estas ideas que bueno, que también cuando uno investiga sobre usted en internet hay una nota que quiero destacar del 2002, en la época de que estábamos en el 2002 en la turbulencia política, y usted habló de que las argentinas habíamos dejado la anomia cívica en la cual nos encontrábamos y como que la gente se va involucrando más, aunque sea protestándolo con la cacerola, pero de alguna manera fue como despertándose la ciudadanía a una participación más consciente, ¿no? Para terminar, ¿cómo ve hoy políticamente al país? ¿Cómo ve nuestra actualidad política con el presidente Milei y con lo que han sido los últimos años? cortito porque tenemos que cerrar, pero no quería dejar de hacerle la pregunta.
Bueno, te digo que el fracaso no fue tan fracaso porque la gente respondió a cosas insólitas de una manera que nunca pensábamos, que en vez de en las manifestaciones pedían por volver a la Constitución, cosa que algo quedó, aunque nosotros no lo hicimos.
Exacto.
Ahora nosotros estamos en un periodo muy, casi te diría medio como dramático y optimista, optimista y pesimista por un lado. Dramático porque estamos entrando en una vorágine de la necesidad de recomponer el país que estaba totalmente perdido en todo, o sea que entrábamos... había que llegar a las elecciones y querían ganar todos, pero el gobierno quería ganar en una forma insólita, que era derrochando todo el dinero que tenía en sus manos y volcándolo en propaganda política. Perdió, por poco, pero perdió. Salió el señor Milei, que venía con un discurso totalmente distinto y distorsivo de todo lo que había pasado hasta el momento. Y entonces la gente dijo, bueno, esto era un desastre, vayamos a esto otro que es nuevo, vamos a ver qué pasa. Y bueno, estamos en a ver qué pasa, estamos todos en el a ver qué pasa, pero apoyando lo único concreto que tenemos para salir adelante. Y entonces creo que esto hay que apoyarlo y tratar de dirigirlo dentro de lo que nosotros tenemos como ciudadanos para mostrar lo que está mal y apoyar con mucha fuerza lo que está bien. Y eso es mi mensaje, lo único que te puedo decir como final de mensaje.
Espectacular, me parece un mensaje buenísimo. Estamos acá viendo a ver qué pasa, pero vamos con la esperanza de que vamos a salir adelante. Sofía Lafarra de Pinedo, muchísimas gracias por estos minutos en Citas de Radio, disfrutamos muchísimo esta conversación.
Bueno, gracias a ustedes y disculpen mi vehemencia, pero no se me va la vehemencia política de adentro.
Al contrario, nada, para pedir disculpas, nos encanta poner esa vehemencia política justamente en el aire en estas conversaciones. Muchísimas gracias, hasta siempre.
Hasta luego, chicas, y muchas gracias por llamarme.
Adiós. Bueno, y así pasaba esta referente política del país, Sofía Laferrer de Pinedo.
Citas, conversaciones para crecer.